El equipo más intimidante de los circuitos de fantasy football está aquí.
No funny business, honey. These are dangerous people.
Ten a la mano tu bat con clavos, las cadenas y el boxer de acero, pero sobre todo la actitud necesaria para aterrorizar a tus rivales.
I'm just gonna hurt you. Really, really.
Esto es NFL Fantasy Squad.
NFL Fantasy Squad.
Con José Ramón Yaca y Diego Lozano.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a Fantasy Squad. La edición por fin 2022. Y qué mejor manera de hacerlo que con esta superestrella que tengo a mi lado. Qué emoción estar contigo, Mau. Estoy más que feliz. Hace muchísimo tiempo que no grabábamos juntos. No está Yaca en esta ocasión, pero. Estoy contigo y estoy feliz de hacerlo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por inaugurar la temporada Fantasy, posiblemente en Fantasy Squad en primero y 10. Y nada, gracias por tomar el tiempo, Mau.
¿Qué mejor oportunidad para estar contigo, Diego, para inaugurar tu temporada 2022, para hablar de los novatos, que es lo que está en estos momentos en boga y todo el mundo quiere saberlo. Un gustazo estar contigo. Nada superestrella. Superestrella naciente la que está aquí al lado. Él sí.
Muchas gracias, Mau. Y sabes, fueron días de vacaciones para mí. Te dije el uh-huh. sábado. Como fue un retiro mental que necesitaba porque justamente me había obsesionado con cada uno de estos jugadores. Me había obsesionado con Breece Hall. Me había obsesionado con el mismo Drake Jackson. Había pasado mucho tiempo viéndolos jugar. Y por sí. fin... Por fin me concentré en mí y estamos de vuelta ahora sí para hablar de nuevo con esos jugadores. Y les voy a explicar un poco la dinámica de este episodio. Vamos a hablar sobre la primera ronda ideal que tenemos los dos. Vamos a hablarla, vamos a hacer una especie de mock draft hablado. Y después en la segunda, tercera y cuarta ronda vamos a hablar sobre los picks ideales o los mejores picks para su draft de novatos. Que seguramente o ya acabaron o están a mitad de su draft de novatos los que estén jugando esos. O si no, para también planear para las ligas redraft también te traeremos un poco de insight. Y nada, vamos a empezar. Empecemos por el número uno que es el consenso, es el claro número uno de todos. Que es Breece Hall. Y Breece Hall... ¿Sabes? Yo no estaba tan de acuerdo en que fuera el 1.1 antes de que pasara la catástrofe de quarterbacks, porque
claro.
nadie sabía que Malik Willis iba a caer hasta la tercera ronda y que todo ese tipo de cosas iban a pasar. Ahora me parece que es justo, y puede que no sea el mejor running back, pero sí tiene... Cayó en el lugar ideal, que son los Jets. Obviamente sí. Está Michael Carter ahí, está un backfield que puede ser un poco lleno, pero la realidad es que Breece Hall es el único running back de toda la clase de draft que cayó en un lugar establecido donde puede tener más de 200 carreras posiblemente. Entonces, no sé tú cómo veas, cómo empezamos a digerir a Breece Hall en esta temporada 2022.
Yo estoy de acuerdo contigo que quizá no era el destino ideal que al menos queríamos en la comunidad fantasy, ¿no? Uh-huh. Pensamos en Breece Hall y decíamos, ok, Houston hace sentido, con un pick alto en segunda ronda hacía mucho más sentido, lo mismo los Falcons, y ahí decíamos, él va a ser el líder absoluto en los backfields en esos dos casos. También incluso nos entusiasmamos y pensamos que los Bills pudieran uh-huh. haber elegido a Breece Hall, y también creo que nos hubiéramos vuelto locos. Sí. Y una vez que cae Breece Hall a los Jets, quizá no hay tanto entusiasmo, pero no veo razones por las cuales no entusiasmarse. Uh-huh. Como tú dices, sí puede parecer un backfield complicado, pero la realidad es que después de Michael Carter no hay absolutamente nadie. Sí. No hay competencia para Breece Hall, que para mí sí es el mejor running back de esta generación, un running back completo que puede jugar en cualquier situación, los tres downs, fue el running back 7 en acarreos de más de 15 yardas, el séptimo en tacleadas rotas, habla de su elusividad, de su potencia, dos uh-huh. temporadas con al menos 250 acarreos, es decir, sabes que puede ser un caballo de batalla, está comprobadísimo.
Sí.
Y creo que Michael Carter, los Jets siempre lo vieron como ese running back de rol. Porque si tú te fijas, Diego, en la temporada pasada los Jets nunca le dieron las llaves completas a Michael uh-huh. Carter. O quizás se las dieron en la última parte de la temporada más forzados que cualquier otra cosa.
Sí, con peros, ¿no?
Exacto. Y creo que ese va a ser el rol de Michael Carter. Va a ser el de terceras oportunidades. Limita a Breece Hall, obviamente. Pero al final de cuentas, yo sí veo que Breece Hall, en el peor panorama, de entrada, de inicio en 2022, puede tener el 60% de los toques y probablemente a partir del 2023 convertirse en el caballo de batalla de una ofensiva que hoy por hoy luce para ser mucho mejor de lo que ha sido en las últimas temporadas.
Sí, sin duda, con las adiciones que ya hablaremos, esta ofensiva se ve mucho mejor. Además, en un sistema de la flor, que es algo que no se habla mucho, pero lo estaba pensando otro día. Veíamos lo que pasaba con Aaron Jones y AJ Dillon, ¿no? Que son dos running backs que podrías hacerle comparación posiblemente con Breece Hall y Michael Carter. Creo que puede ser algo muy similar a esta primera temporada.
Sí.
En donde Aaron Jones, bueno, donde Michael Carter tome el rol de Aaron Jones y Breece Hall tome el rol de AJ Dillon. Y posiblemente salteo en algún momento, pero creo que puede ser muy parecido a este tipo de rol.
Nada más, imaginen a AJ Dillon con 250 toques por temporada, ¿no?
Exactamente. Sí, sí,
O
sí, sí.
también como cuando fue Aaron Jones y
Jamal Williams.
Jamal Williams,
Sí.
exactamente. Que Jamal Williams era un poco más el running back de rol y Aaron Jones cumplía ese rol de primeros y segundos downs. Sí, lo veo en el panorama. Breece Hall es el 1-0-1,
Sí.
sin duda.
Sí, sin duda. Y en el 1.2, creo que también está bastante claro. Ya se portaba este episodio porque me lo preguntaba Luigi, y la verdad me encanta Drake London. Drake London lo hypeé desde posiblemente febrero. Estaba en pelea con mi amigo Julio Martínez porque a él le gustaba más Traylon Burks, a mí me gustaba más Drake London desde el principio. Lo
Sí.
pude convencer al final y llegamos a
De
consenso
hecho.
de que Drake London fue el número uno. Y es que simplemente ves a Drake London jugar, si no lo han visto todavía, se van a disfrutar bastante cuando lo hagan, porque es un jugador que tiene todo el antecedente de básquetbol y se ve claramente en cada
Sí.
una de sus recepciones. Se ve como si fuera un rebote cada una de sus recepciones, siempre lo mencionaba así. London es alguien que gana 50-50 siempre, pero que la gente no se da cuenta que es demasiado rápido, que también puede ganar en velocidad. Obviamente no fue el mejor separándose, no es su característica, pero lo que domina, y para mí es el único wide receiver X claro de toda la clase de draft, es para mí lo especial que tiene. Es el único wide receiver que puedes tener. Para mí, donde está el rol de Drake London, y lo había visto siempre así en cualquier equipo al que llegara, eran los terceros downs, tercera y tres, tercera y
Sí.
cuatro, en donde pones un cornerback contra él y no lo va a ganar. O sea, creo que ahí
Claro.
es el rol para Drake London. Creo que los Falcons van a ir una y otra vez, Mariota con London, terceras oportunidades. Creo que siempre va a ser ahí, sobre todo ahora sin Calvin Ridley. Creo que va a ser ahí siempre. Y aunque sea Kyle Pitts ahí, me gusta más ahí Drake London en este tipo de oportunidades. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves el rol de Drake London?
Escenario ideal para Drake London en Atlanta, porque no solo es el talento de Drake London, o sea, lo que aporta Drake London como prospecto, sino la oportunidad. En fantasy, muchas veces es más importante la oportunidad que el propio talento del jugador.
Sí.
Y en Atlanta es un lugar donde Drake London va a dominar en targets. Atlanta tiene casi el 42% de targets disponibles, el 46% de targets en zona roja disponibles. Y sí, por más que esté ahí Kyle Pitts, algo de ese porcentaje tiene que ir para Drake London, porque detrás de Drake London no hay absolutamente
Dime.
nada, Diego, nada, es terrible. Antes de la llegada de Drake London, yo sí aseguré que este equipo probablemente tenía uno de los peores rosters ofensivos en la NFL.
Sí,
¿Ya
sin duda.
no?
Sí, y obviamente el depth está ahí para comerlo. Si London se lesiona o Pitt se lesiona, van a tener un problema gigante.
Sí, claro.
Odell Tate, Laimi Desakaya son los wide receiver 2 y 3 de los Falcons.
Sí.
Y está imposible poder ganar este partido así. Marcus Mariota, estaba investigando a Marcus Mariota otro día y casi siempre lanza las rutas que le gustan a Drake London, que son rutas posiblemente medianas, de mediano plazo, que siempre va a estar ahí London abierto y que vas a poder ganar. O sea, aparte porque Mariota es un quarterback que no es tan preciso,
De
pero
acuerdo.
que lo puede poner ahí arriba para que Drake London lo agarre. Entonces
Claro.
creo que es un gran fit para, como ya lo dijimos, número uno, Breece Hall, número dos, London. Para mí son las dos maneras ideales de iniciar tu draft en 1.1, 1.2. 1.3 es donde empiezan las dudas
Aquí
y
ya
ahí es
nos
donde
vamos a poner los
se
guantes de
pone dura la
box, ¿o
cosa.
qué?
Y obviamente decidiremos a alguien, pero creo que está entre tres, bueno, entre dos posiblemente, Traylon Burks y Garrett Wilson. ¿Tú por quién te irías y por qué?
Uy, yo sí voy a poner un tercero en discordia, Diego.
Vale, dale, dale.
Me encanta Kenneth Walker
Sí,
a largo
sí, sí.
plazo. Sinceramente, entiendo todo lo que hay alrededor de Seattle en estos momentos, ¿no? Que sí es Drew Lock, que sí tiene una mala línea ofensiva o que tuvo una mala línea ofensiva. Creo que ahora para 2022 podremos ver una mejora en ese sentido. Pero es un equipo que va a correr. Y yo no sé si, a lo mejor perdonen la comparación, pero vean lo que hizo Michigan State con Kenneth Walker el año pasado. Es abusar de Kenneth Walker.
Sí.
Kenneth Walker tuvo el 50% de College Dominator, es decir, las yardas y los acarreos y los touchdowns de todo el equipo, el 50% fueron a través de Kenneth Walker. Y creo que si bien ahí está Rashad Penny, lo que quieras, Kenneth Walker pinta para ser también un caballo de batalla. Sé que hay muchas incógnitas respecto de su utilización por aire. Yo lo atribuyo más al sistema que propiamente al jugador.
Sí. Sí, estoy de acuerdo. Y también para agregar, una de las estadísticas que más se correlaciona en la NFL son las tacleadas rotas o las tacleadas fallidas. Kenneth Walker dominó por completo el colegial.
Número uno.
Y estuvo ahí arriba con Jonathan Taylor y Rashad Penny en las últimas 10 temporadas. O sea, tan alto estuvo Kenneth Walker. Así de. Y Penny, pueden tirarle lo que quieran, pero me parece que son dos jugadores muy parecidos. Yo los comparé en On the Clock, los comparé muchísimo, porque me parecen jugadores parecidos. Y para mí puede ser un one-two punch ideal en Seattle, porque también lo que la gente no se da cuenta es que este equipo va a correr una y otra vez. Este equipo va a correr. Puede que sea el equipo, cuando analicemos temporada, puede que sea el equipo que más corrió en toda la temporada. Porque sabemos que Pete Carroll adora correr. Es su hobby. Como,
su ADN.
Como sí, el tuyo es Star Wars, a él es correr. Creo que así es. Sí. Y va a correr una y otra vez. Y lo va a hacer con Penny y lo va a hacer con Kendall Walker. Posiblemente con Carson ahí. Pero creo que Carson va a ser más con un rol muy limitado. Va a ser un rol...
Si que es que juega tener, Chris Carson.
Si es que juega, claro.
A mí la elección de Kenneth Walker me parece que nos debe decir cómo se sienten los Seahawks respecto de Chris Carson, y creo que no están contando con él para 2022,
¿eh? Sí,
sinceramente. Y a mí me gusta, y sé que es muy complicado, y muchas veces he dicho que en Dynasty es preferible armar tu equipo empezando con wide receivers, pero creo que Kenneth Walker puede ser la excepción. Hablabas de las tacleadas rotas, también fue el número uno en yardas después del contacto, el número uno en acarreos de más de 15 yardas, tiene poder, velocidad, elusividad.
Exactamente.
Es un todoterreno. Para mí es un todoterreno, aunque está el tema de los pocos targets que tuvo en colegial, solo el 5.4% de target share. Lo mismo decíamos con Jonathan Taylor. No sé si te acuerdas cuando sale como prospecto y decían, es que Jonathan Taylor no atrapa pases y entonces Nyheim Hines va a tener un rol muy importante. Sí, Nyheim Hines ha complementado a Jonathan Taylor, pero conforme pasan las temporadas, Jonathan Taylor ha sido mucho más utilizado por los Colts en juego aéreo de pase.
También es el caso de Derrick Henry, Nick Chubb, o sea, jugadores que son élite corriendo y tuvieron poco target share. Hablemos ahora sobre Treylon Burks, que a mucha gente le gusta. No sé tú qué piensas sobre él. A mí no me disgusta. Nunca he dicho que es un mal jugador, un mal prospecto para nada. Solamente que no soy tan alto como la comunidad fantasy está ahorita y como ha estado durante toda la temporada. Y voy a decir por qué. Creo que gran parte de su producción, que es increíble, y la gente posiblemente a veces mira de más lo que produjeron los jugadores desde pequeños, desde muy jóvenes. Uh-huh. Treylon Burks está ahí, obviamente, vimos que produjo desde los 18 años, estuvo ahí produciendo, y Burks está bien ahí. Lo que yo critico es que me parece que fue muy diseñado todo para él, y creo que eso no se va a dar en la NFL. Creo que todo está diseñado para que tuviera éxito en la NCAA, en una división completa, una conferencia muy, muy difícil como es la SEC. Creo que todo está diseñado para que fuera ahí. Y esto se ve desde que 80% de sus snaps fueron desde el slot. Me parece que ahí puedes observar que como que buscaban que tuviera el éxito más, que sus números fueran más grandes de lo que son realmente. Creo que es un gran jugador. Yo no lo veo como un wide receiver X. Yo no lo veo como Drake London. Creo que es más un wide receiver que va a jugar desde el slot. O más un wide receiver que va a ser posiblemente un wide receiver 4 en fantasy fútbol. No lo veo tanto como este gran, gran wide receiver que pueda ser AJ Brown, que pueda ser como las comparaciones que tenía, ¿no? O DK Metcalf, o Divo Samuel. No veo ninguna de las tres, la verdad. Veo más a un jugador con una producción decente. Creo que va a producir decentemente en los Titans, sobre todo. Y por lo que puede generar después de la recepción. Creo que es muy, muy bueno eso. Pero como te digo, creo que me preocupa un poco eso que fue muy diseñado para mí todo lo que hicieron con él en el colegial. Y también creo que le va a afectar al final de cuentas las rutas corridas, porque lo comparamos con DK Metcalf, ¿no? Y DK Metcalf decimos, no es un wide receiver que corre rutas, DK Metcalf tiene solamente una ruta. La realidad es que DK Metcalf corrió 4.30 y tantos en el 4-yard dash, tuvo más de 30 bench press, tuvo todo este tipo de cosas que te dicen, wow, y Treylon Burks no lo tuvo. Entonces creo que también creo que se le va a costar bastante. Pero tú dime si te gusta Treylon Burks en el 1.3...
Fíjate que a mí me gusta en el 1-0-3, ¿no? Pudiera ser también lo mismo con Garrett Wilson que tú lo mencionabas, pero creo que obviamente, insisto, las oportunidades van a estar ahí para Treylon Burks tras la salida de AJ Brown. Paremos con la comparación de Treylon Burks con AJ Brown, porque ni siquiera AJ Brown fue AJ Brown en su primer año, ¿no? Entonces, no esperemos la producción de AJ Brown por parte de Treylon Burks. Recuerden que todos los jugadores tienen una curva de aprendizaje y normalmente estos wide receivers, sobre todo los wide receivers, a pesar de que hemos tenido excepciones como Ja'Marr Chase, Devonta Smith, Jalen Waddle, normalmente la mayoría tardan en producir en fantasy a partir de su segundo año. Con Treylon Burks, yo sí lo veo como un wide receiver versátil. No lo veo jugando solo como un wide receiver X. Creo que sí lo pueden utilizar en el slot. Va a ser un wide receiver de slot muy, muy grande porque tiene una combinación de tamaño y velocidad muy, muy rara.
Sí.
Lo que no me encanta de Treylon Burks es que lo veo como un proyecto, no como una realidad en la NFL. Y eso es tema personal que me disgusté con mi equipo, con los Titans, que cambiaron a un proyecto que se pudiera convertir en AJ Brown eventualmente en una realidad que era AJ Brown, para mí uno de los mejores cinco wide receivers ya en la NFL. Pero Treylon Burks va a tener poca competencia. Es Robert Woods y ya. Sí. Pero este equipo va a correr y va a correr y va a correr cada vez más.
Sin duda. Creo que a pesar de que Hassan Haskins ganó un poco de hype esta pretemporada, creo que van a correr una y otra vez con Derrick Henry. Van a hacer una temporada de ¿qué te gusta? 350 carreras para Derrick Henry otra vez y hasta que el camión se caiga.
A ver si va a aguantar.
Robert Woods, Treylon Burks y Westbrook y Kina son los wide receivers de los Titans. Trajeron a Austin Hooper como tight end. Uh-huh. Tienen también a Chigosiem Okonkwo, que es un jugador que me gusta bastante. Pero vayamos al 1.4. Decidamos el 1.3 en ¿qué te gusta? ¿En Kenneth Walker?
Sí, va. Vamos con Kenneth Walker, nuestro 3.
En el 1.4 nos quedaría Treylon Burks posiblemente.
O Garrett Wilson, ¿a quién prefieres tú?
Y hablemos sobre Garrett Wilson si quieres. Ajá. Garrett Wilson es un jugador que, para mí, ¿sabes? Yo siempre lo hablaba así. También creo que va a tocar a Olave aquí. Siempre veía a Garrett Wilson como el jugador con un cielo más alto y obviamente el jugador que tiene más talento crudo. Pero veo a Olave como el jugador más listo para la NFL.
Sí.
Entonces, te voy a dejar eso ahí como para cuando hablemos de Olave. Garrett Wilson para mí va a tener un poco de dificultades cuando empiece la temporada. Para mí va a ser un wide receiver que no se va a establecer luego, pero que te va a rendir frutos por ahí de la semana 7 en adelante. Creo que a partir de ahí Garrett Wilson va a ser este wide receiver que quieres. Para mí estas primeras 7 semanas van a ser de Elijah Moore, van a ser de Breece Hall, van a ser de toda esta ofensiva y después va a entrar Garrett Wilson. Creo que y además es un fit perfecto, me parece. Es un gran fit para Zach Wilson porque mencionaban a Jameson Williams en los Jets bastante en la época de mock drafts. El problema que yo tenía con eso es que requerías que Zach Wilson tuviera jugadas grandes para que eso pasara. Un Garrett Wilson te puede dar un pase de 2 yardas, como lo hace Jimmy G con Deebo Samuel.
Claro.
Y Garrett Wilson se va a ir todos los días de la semana para más de 20 yardas. Porque es increíble después de la recepción. Es uno de los mejores wide receivers después de la recepción en todo el draft. Lo que puede hacer Garrett Wilson ahí es posiblemente difícil de encontrar en toda la clase de draft. Y se ve mucho en ese tipo de defensivas con poco average depth of target o pocas yardas en cada uno de sus pases, se ve mucho aquí en los Jets. Y creo que va a ser, sobre todo en una ofensiva de la floor, va a decir, vamos a esquematizar todo para que Garrett Wilson tenga todo el éxito y que tenga todas las RPOs, que tenga todos los Jet sweeps, que tenga todo ese tipo de jugadas. Para mí ahí va a ganar Garrett Wilson. Creo que va a ser más un wide receiver como Diontae Johnson que va a ganar, que va a tener posiblemente partidos de 10, 12 puntos a veces, pero que tenga muchos targets, recepciones y pocas yardas posiblemente por la poca cantidad de yardas que van a lanzar Zach Wilson como tal. Pero creo que puede ser un gran pick ahí en el 1.5.
Sinceramente, yo coincido contigo en que Garrett Wilson puede empezar lento la temporada, pero al final de cuentas estamos hablando futuro, a Dynasty, y creo que Garrett Wilson puede ser un muy buen asset para Zach Wilson, en general para los Jets. Pero entre Treylon Burks y Garrett Wilson me cuesta trabajo decidir porque los tengo en el mismo nivel. Creo que por ahora la balanza la pondría a favor de Treylon Burks porque es probable que él pueda aportar desde día uno por esta ausencia de la competencia. Garrett Wilson no va a suceder así porque tiene a Elijah Moore, tiene a Braxton Berrios que también tuvo una buena temporada, ¿no? Entonces creo que este inicio lento de Garrett Wilson me hace irme por Treylon Burks. No sé si coincidas.
Yo me iría por Garrett Wilson, pero ya pusimos Treylon Burks antes. Creo que están muy parejos. Para mí están igual, así es 1A, 1B en ese tipo de decisiones. No es una diferencia abismal. Luego en el 1.6 me parece que está más claro que nunca. El 1.6 está casi cantado que quién se va ahí. Y ese es Jameson Williams, el wide receiver de Alabama. Jameson Williams es para mí un mejor wide receiver que Garrett Wilson, un mejor wide receiver que Treylon Burks. Pero no me gusta más la situación que está en la que está él, a la que está Wilson y Burks. Para mí, Jameson Williams, en un vacío, me encantaría como wide receiver. Es para mí la mejor arma vertical de todo el draft. Es igual, puede ganarte después de recepción, puede ganarte en todo tipo de ofensivas. Jameson Williams también es wide receiver de Alabama. Sabemos lo que pueden hacer los wide receivers de Alabama. Para mí, podríamos terminar en 2023 analizando. Creo que James Williams podrá ser el wide receiver uno de la clase al final de cuentas. Sí. Su talento es increíble. Y sí, se ve mucho este tipo de relación en pases de más de 20 yardas con Ja'Marr Chase, con Justin Jefferson. Creo que James Williams está obviamente un escalón abajo, pero creo que puede producir a un nivel similar en este tipo de pases de más de 20 yardas, porque es un gran arma vertical. El problema que yo tengo es no sé qué tanto Jared Goff lo va a hacer. Para mí por eso es 1.6.
A ver, Diego, ¿qué te gusta? ¿Que en 3 años Jameson Williams sea por mucho el mejor wide receiver, no solo de la generación, sino dentro de los Lions, ¿no? Uh-huh. Mucha gente dice, ay, pero es que ahí está Amon-Ra St. Brown. Sí, Amon-Ra St. Brown tuvo flashazos el año pasado y fue muy productivo, sobre todo en la comunidad fantasy se le quiere más que en general a la NFL. Esa es la realidad, ¿no? Porque Amon-Ra St. Brown fue un elemento que te ayudó en la segunda parte de la temporada a conseguir pases a playoffs, a ganar incluso campeonatos. Pero Amon-Ra St. Brown no pintaba para ser un gran prospecto. Uh-huh. Creo que también la temporada de Amon-Ra St. Brown se debió en parte a la ausencia de DeAndre Swift, a la lesión de TJ Hockenson.
Sí.
Jameson Williams va a ser el mejor wide receiver de este equipo, no tengo dudas. Y Jared Goff puede irse en 2023, puede irse en 2024, y creo que los Lions están armando un equipo, quizá no lo quiero comparar con los Broncos, pero sí un equipo que va a estar a un quarterback de poder resolver todos sus problemas. Sé que es muy difícil encontrar a ese quarterback, pero si le pones a un quarterback mediano, mejor que Jared Goff, Jameson Williams va a empezar a ser un wide receiver top 15 cada año en fantasy.
Sí, para mí es uno de los picks más sexy de la primera ronda. O sea, para mí, si yo estoy en 1.6, creo que estoy feliz con tener a Jameson Williams ahí, ¿sabes?
Sí, totalmente.
Y James Williams, como les digo, creo que lo que puede generar en arma vertical en pases de más de 20 yardas es increíble. Además, su producción en 2021 fue posiblemente la más linda de toda la clase. Creo que estuvo mejor que Drake London, estuvo mejor todavía. Y obviamente la lesión lo lastimó un poco su ADP, pero creo que James Williams es un gran wide receiver.
Por ahí veo un tweet de Edwin Porras tratando de decir cuándo pudiera regresar Jameson Williams, y él ponía fecha de regreso estimada 9 meses después de la lesión, quizá mediados o finales de octubre.
Sí, igual cuando hablamos con Austin Gale nos dijo que Halloween es una gran fecha para que regrese, entonces creo que puede ser ahí. Creo que está pactado posiblemente que en noviembre ya esté jugando, ¿no? Entonces creo que
puede ser el Amon-Ra St. Brown de este año.
Puede ser el Amon-Ra St. Brown de este año, así es. Vamos con 3 wide receivers, vamos a hablarlos de paquete para poder también tocar otras rondas.
Venga.
Sky Moore, Chris Olave y Christian Watson, creo que son los picks que están ahí disponibles para ti en el 1.7, 1.8 y 1.9. ¿Cuál te gusta más de estos 3 y por qué?
Es difícil. Creo que el techo más alto lo pudiera tener Sky Moore. Porque está ligado, creo que es el escenario ideal. Si hablamos del escenario ideal de Drake London, si hablamos del fit de Garrett Wilson, el de Sky Moore no se queda atrás, en ambas cuestiones. El escenario ideal para él, buena ofensiva, ligado a un muy buen quarterback, probablemente el mejor quarterback en toda la NFL, los targets vacantes también que hay en Kansas City, a pesar de la llegada de Juju Smith-Schuster, a pesar de la llegada de Marqués Valdés-Scantling. Sky Moore es un wide receiver muy elusivo, el wide receiver número 1 en tacleadas rotas forzadas también, generador, un monstruo en yardas después de la recepción, y me gusta el fit de Sky Moore. Creo que por techo, a pesar de que Chris Olave está más listo para la NFL, como tú lo dijiste, y que Chris Olave, como lo decía Matt Harmon, es el mejor recorredor de rutas de esta generación, creo que el destino no es el ideal. Me gusta James Winston, pero James Winston viene saliendo de una lesión también de la rodilla. Michael Thomas es una incógnita. Va a estar en 2022, va a estar si quiere en 2023. O sea, Chris Olave tiene oportunidad de convertirse en el wide receiver uno de los Saints en una situación complicada, ¿no? Sí. Sky Moore creo que tiene un escenario mucho más favorable, un entorno mucho más favorable para fantasy. Estoy en un draft justo de novatos con gente de la industria. Es un draft internacional, una liga internacional que armó Justin Boone de The Score. Y está gente como Derek Brown, Ray Garvin, Ian Hartitz, Tera Victoria, Danny Kelly, etcétera. La gente de Brasil sí. Fantasy Football. Sky Moore se fue en el 1-0-5.
Wow. Sí.
El hype es está saliéndose de control, ¿eh? Pero ese es el techo de sí. Sky Moore.
Sí, y es cierto. Y sabes, a mí me encanta Sky Moore. Sky Moore era uno de mis chicos entrando al draft, entrando a febrero que empezó a analizar todo esto. Sky Moore me encantaba por completo. Y yo no lo pongo todavía por encima de Olave. Y te voy a decir por qué. Olave para mí va a ser utilizado una y otra vez. Para mí puede terminar el año como el jugador con más targets de la clase de novatos.
Ok.
Porque hicieron un trade-up que fue completamente ridículo. que dieron todo su capital
increíble,
de draft.
Increíble.
Y creo que si lo hicieron... Sí. Lo hicieron porque les encanta Olave y porque ven en él el próximo Michael Thomas y ven en él a un jugador que van a diseñarle todos los targets de la ofensiva.
Cierto.
Creo que Olave va a ser alguien que vamos a terminar viendo con más de 130 targets posiblemente.
¡Wow!
Y creo que Olave va a ser alguien que va a producir demasiado en esta temporada de novato. Porque,
¿y también? Perdón.
Ah, porque creo que Olave, porque está listo además, creo que va a generar de la semana 1 un hype inmenso, un hype que va a estar, que puede terminar la semana 1 con 10 targets posiblemente. Creo que con lo que gastaron por él, además de que la ofensiva tiene más wide receivers, y creo que es como el, además es parecido a Michael Thomas porque es de Ohio State, es igual un jugador listo para la NFL, y como tú dices, parece que Michael Thomas no puede no estar en 2023. Creo que puede ser este el destino para Olave de convertirse en wide receiver 1. Yo lo trataría un poco más alto porque yo siempre he estado muy muy alto en Olave.
Ok.
Pero no me gusta más que Jameson Williams. Posiblemente lo draftaría. Es que Treylon Brooks también está ahí arriba. Me parece que está ligeramente abajo de Treylon Brooks, pero no tan abajo como la gente lo cree, o como el consenso lo cree. Me parece que Olave va a tener una temporada inmensa de volumen. Posiblemente no sea el mejor wide receiver. Y eso lo sabe todo, porque Olave tiene un cielo muy, muy limitado. Pero la oportunidad. Pero la oportunidad para mí es la más grande de todos los novatos.
Me convenciste, ¿eh? Y creo que hace sentido. Vamos con Chris Olave, porque justo lo que dices hace sentido con lo que hicieron los Saints.
Sí.
Si probablemente los Saints hubieran preferido al mejor wide receiver, hubieran ido por Jameson Williams, que también estaba disponible, ¿no?
Sí.
Pero hace sentido que hayan ido por Chris Olave porque está listo para jugar en la NFL y porque ese capital del draft invertido te dice que lo quieren utilizar de inmediato. Insisto, si hubieran preferido pensar más a futuro, a pesar de que en su board Chris Olave estaba muy alto, creo que Jameson Williams hacía más sentido pensando a futuro. Pero sí, Chris Olave hace el sentido en los Saints. Me preocupa un poco la situación, pero sí, creo que sí, su rango de posibilidades es más alto que Sky Moore. Creo que con Sky Moore a lo mejor nos estamos desvariando un poco. 5
está un poco alto. Sí. Y me gusta mucho. Creo que es alguien igual listo para la NFL. Es una de sus características para mí. Es un jugador que va a estar desde el slot siempre, posiblemente, y va a ganar. Para mí, como yo lo veo, puede ser MBS, como el wide receiver X que va a correr las rutas verticales. Puede ser Harman como wide receiver 2, y puede ser que pongas ahí a Juju y a Sky Moore rotando. Me parece que se puede hacer en el slot. Creo que va a ser como un poco el rol de los jugadores.
Yo también creo eso, ¿eh? Yo no veo a Sky Moore jugando por fuera exclusivamente. Por más que Juju Smith-Schuster se perfile como para ser mejor en el slot, como lo ha demostrado en su carrera. Pero yo creo que sí van a estar rotando.
Sí, y eso es lo que me preocupa. Porque Sky Moore para mí es un gran jugador. Es, como te digo, uno de mis chicos. Hay otro jugador que nos falta hablar, y me parece que también es muy importante hablar, que creo que también puede tener un cielo bastante alto, es Christian Watson de los Packers. ¿Qué piensas sobre él?
Me encanta. Desde el Senior Bowl, ¿no? De lo que hizo en el Senior Bowl, catapulta su valor. Tiene poca competencia. Green Bay es otro equipo que tiene más del 42% de targets vacantes tras la salida de MBS y de Davante Adams, ¿no? Christian Watson... Sí. 2.5 yardas por ruta recorrida, bastante alto. Creo que puede ser eventualmente no quien suplante a Marqués Valdés-Scantling, sino precisamente a Davante Adams como el wide receiver 1.
Sí, estoy de acuerdo. Además, creo que algo que la gente no ve tanto es como Garrett Wilson está en una ofensiva de la flor. Christian Watson también lo está. Sí. Creo que pueden tener roles muy similares. Y además, que adivina quién es el que mejor quarterback tiene. Christian Watson tiene mejor quarterback que Garrett Wilson.
Claro.
Entonces, creo que está la oportunidad ahí de que Watson tenga una producción más alta que Garrett Wilson. No veo que pase, no creo que... No les digo que draften a Watson por encima de Wilson, Pero lo que sí digo es que Watson está en una ofensiva muy amigable para los wide receivers, que mencionábamos que si Olave llegaba ahí, el wide receiver 2, posiblemente de la clase, fácil. Mencionábamos, o sea, lo fácil que es para los wide receivers jugar en esta ofensiva, con todo lo que le diseña la Flor, que es para mí la segunda mente más inteligente de toda la NFL diseñando jugadas. Lo que puede diseñarle para Christian Watson, además de que es un jugador alto, como le gustan a los Packers, un jugador que es muy flexible, es un jugador que corre rutas muy bien. Obviamente está ahí la falta de ball skills, pero me parece que se lo pueden arreglar en la preseason. Watson para mí va a estar diseñado para tener por lo menos 100 targets esta temporada.
¿No te preocupa, Diego, que contrario a lo que vimos, o a lo que hemos visto en la carrera de Aaron Rodgers últimamente, fijo con Davante Adams, ¿no? Que era por mucho el líder en targets, no se perfila para ver un wide receiver con tanto target share en este año? No sé si la Flor lo que va a querer es repartir demasiado y entonces el pastel se va a complicar, porque no solo es Allen Lazard, también está Randall Cobb, y a lo mejor en el papel lo podemos ver como si no es mucha competencia para Watson, pero al final puede ser que sí. Además, creo que también vamos a ver un bajón en los pases de Rodgers, no en calidad, sino en número de pases intentados por juego este año. Creo que se van a confiar un poquito más en Aaron Jones, en AJ Dillon. Vamos a ver, creo, una modificación a esta ofensiva, pero sin duda Christian Watson es alguien que entusiasma por talento, por oportunidad y por estar ligado a Aaron Rodgers, sin duda.
Sí, estoy de acuerdo. Y para mí ese es el riesgo. El que tú mencionas me parece que es el riesgo. Sobre todo en el 1-9 me parece que es como el lugar ideal para agarrar a Christian Watson. El 1-10 es donde viene lo lindo. Y me parece que aquí es donde empieza el debate. Porque para mí el 1.10 está claro. Y no, para mucha gente no lo está. Para mí es James Cook el 1.10. Pero tú dime quién tienes y por qué.
A ver. Pensando a futuro, probablemente James Cook termine siendo el running back principal de los Bills, ¿no? En un año. No esta temporada, pero probablemente sí a partir de 2023. Eso le quedarían 2 o 3 años en una muy buena ofensiva ligado a Josh Allen. Yo no sé si James Cook pueda hacer realmente algo más. No me he peleado, pero me ha causado conmoción el que la gente piense que Chase Edmonds es un running back solo de rol. Y creo que con James Cook nos puede pasar algo similar.
Sí.
¿No? Que quede en solo ser un Nyheim Hines, que quede en ser solo un J.D. McKissic y que nunca dé ese paso para poder ser un running back de 3 downs. James Cook no tiene el perfil para hacerlo. No estoy diciendo que no lo pueda hacer. Pero obviamente, ligado a la ofensiva de Buffalo, si quitas de la ecuación eventualmente a Zach Moss, que probablemente incluso pueda ser cortado esta misma temporada, y Devin Singletary a partir de la siguiente, cuando vean los Bills que tienen James Cook, puede darse, y me gusta el upside. Sin embargo, aquí yo preferiría a otro wide receiver.
Y creo que
voy a polarizar un poco, pero el capital del draft nos tiene que decir algo. Jahan Dotson.
Sí.
Y no me gusta para nada, es el panorama, te pones a ver y es los Commanders, ¿no? Con Carson Wentz. Teniendo a Terry McLaurin. Pero quizá en 2023 no esté ni Terry McLaurin, porque puede ser agente libre, y a lo mejor tampoco está Carson Wentz. Creo que puede ser Jahan Dotson muy buena opción desde el slot, después del fallido intento de Curtis Samuel.
Sí, estoy de acuerdo. Para complementar a lo de James Cook, por lo que me gusta tanto, por lo que estoy más alto que lo que el consenso piensa de él. James Cook para mí... Hay varios factores que están un poco más complicados de la vista, o sea, que no se ven como luego, pero que cuando te pones a analizar están ahí. Y el número uno que me parece muy importante destacar es que James Cook fue el quinto running back que más yardas produjo por acarreo en acarreos perfectamente bloqueados. Los Bills fueron el equipo número uno en acarreos perfectamente bloqueados, pero fueron el número 25 en producción de esos acarreos.
Pues, ¿a quién tenían? ¿No?
¿A quién tenían?
Devin Singletary, Zach Moss.
Para mí, todo este draft, todo este capital de draft, sobre todo esta selección, es para poder aprovechar este tipo de huecos. Este tipo de huecos que van a ser utilizados una y otra vez. Entonces, por más que me quieran vender que es J.D. McKissic, por más que me quieran vender que es Nyheim Hines, Nyheim Hines ni McKissic producen entre los tackles como produjo James Cook en acarreos perfectamente bloqueados.
Es cierto.
Lo que produjo James Cook en este tipo de acarreos y cómo se relaciona esto en la NFL, me parece que es muy, muy importante. Y además en los Bills, en una ofensiva que, digamos, pongamos que es una más, es una Jim Hines más. Es una Jim Hines en la ofensiva de los Bills, que es la ofensiva sí. posiblemente más amigable en el juego aéreo de toda la NFL. Y además, pongamos que el coordinador ofensivo dijo que lo quieren poner como un wide receiver del slot. O sea, lo que quieren hacer con James sí, Cook claro. es hacer algo tremendo.
O sea, puede terminar siendo Alvin Kamaresco.
Exactamente. Para mí, sí. yo veo que ese es su cielo. Y para mí, su cielo no está limitado. Para mí, su cielo puede ser altísimo. Su cielo puede ser algo así como Camara. Su cielo puede ser algo, un rol así impresionante con target share, con acarreos de los tackles. Para mí, no me sorprendería que en la semana 7, semana 10, el acarreo sea 70 acarreos, 70% de acarreos para James Cook.
Wow. Me gusta. Y creo que también, digo, hay que decirlo, los Bills invirtieron mucho en James Cook, sobre todo por los Exacto. running backs que había disponibles, ¿no?
Sí.
Suben por James Cook en el draft, seleccionan a James Cook. Sorprendentemente, creo que nos sorprendió cuando vimos a James Cook, porque no lo teníamos presupuestado uh-huh. en esa ronda, lo teníamos presupuestado quizá una o dos rondas mucho más tarde de lo que al final lo eligen los Bills, y eso dice mucho. Y siempre hemos insistido, oportunidad y capital del draft son dos indicadores sí. de que pueden dar producción fantasy de inmediato. A mí me gusta más James Cook para 2023, yo no estoy tan optimista en 2022, pero sí, sin duda veo el upside.
Pongamos en el 1.10 a James Cook, en el 1.11 sí, a Dotson.
Va, perfecto.
Y en el 12, Dotson, estoy de acuerdo contigo, la capital de draft está ahí y es un buen talento. Y además, el hecho de que le ganaron el 16, que fue un pick que me parece que no fue el ideal, pero agarraron, al final de cuentas lo tienen alto en su board, les encanta lo que puede hacer, sobre todo en este rol de los dos, como tú dices. Y en una ofensiva de Ron Rivera que lo van a utilizar, posiblemente yo lo veo como un running back, lo van a usar como jet sweeps, lo van a usar en jugadas pantalla, todo este tipo de jugadas me parece que van a usar muchísimo a Jahan Dotson. Y el mismo Chris Collinsworth lo dijo, para mí no hay mejor indicador de una persona que esté conectada que alguien que habla semana tras semana con los head coaches y con los coordinadores ofensivos. Uh-huh. Ese es Chris Collinsworth, habla cada semana con cada una de esas personas, y él dijo, yo veo a Jahan Dotson como un jugador que va a recibir por lo menos 100 targets esta temporada. Sí, entonces, fácil. No lo veo por qué debería caer en la primera ronda. Eso no sé por qué pasa ahorita.
Ajá, es algo que no entiendes, Diego. Sí. ¿Qué hace Jahan Dotson yéndose en segundas rondas de draft de novatos? No hace sentido. Estuvimos en uno hace poco, que acabó creo que hoy o ayer. Intenté subir por Jahan Dotson teniendo el pick 2-12. Intenté un trade contigo justamente, ¿no? O te dije que quería subir por Jahan Dotson. Tú querías subir por James Cook.
Ajá.
Que al final no pudiste subir, ¿verdad?
No, sí fui por él.
¿Ah, sí subiste por James Cook? Sí. Ah, muy bien. Yo un pick después quería Jahan Dotson. Y estuve pidiendo el 203, el 204, el 205, porque estaba Jahan Dotson disponible. No pude concretar el trade y no me llevé a Jahan Dotson. Pero no hace sentido que se vaya en ese rango.
Sí. En el 1.12, tenemos opciones de George Pickens, está ahí. Tenemos uh-huh. a Kenny Pickett, que no hemos hablado de él.
Sí.
¿Quién te gusta para el 1.12?
Si es super flex, creo que aquí tiene que parar el bajón de los quarterbacks, y Kenny Pickett aquí está perfecto.
Me gusta, sí. ¿Qué es lo que te preocupa de Pickett? Para mí ¿todo? Me preocupa bastante. Sí.
¡Todo!
Todo. ¿Por qué le recomendarías a la gente no draftearlo en tu 1.8, en tu 1.10? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué recomendarías?
Creo que Kenny Pickett es muy frágil. A ver, he estado yo desde hace varios años, ¿no? Casado casi con el Konami Code, que es el plus que te da un quarterback a partir de las yardas terrestres o de la producción por tierra que puede generar. Kenny Pickett, a pesar de que es movible, no tiene Konami Code. Y a pesar de que va a estar arropado con Deontay Johnson, Chase Claypool, ahora uh-huh. también Calvin George Austin, Pickens. ¿No? George sí. Pickens, tiene a Pat Freiermuth, un uh-huh. muy buen running back en Najee Harris. A mí me preocupan las manos de Kenny Pickett y me preocupa en general él como quarterback. Creo que puede terminar siendo un Mac Jones sin uh-huh. upside.
Exacto.
Es decir, porque Mac Jones creo que puede ir creciendo conforme avance su carrera en la NFL. Creo que Kenny Pickett está topado ahí.
Sí, e incluso Mac Jones fue un buen quarterback la temporada pasada y no fue un buen quarterback en fantasy. Entonces creo que ahí es como la respuesta más importante. Entonces, para recapitular nuestra primera ronda e irnos con las rondas, con los picks favoritos de rondas segunda, tercera y cuarta, quedó 1.1 Breece Hall, 1.2, Drake London. 1.3, Kenneth Walker. 1.4, Treylon Brooks. 1.5, Garrett Wilson. 1.6, Jameson Williams. 1.7, nos fuimos con Olave o con Sky Moore.
Con Olave.
1.7 con Olave, 1.8 Sky Moore, 1.9 Christian Watson, 1.10 James Cook, 1.11 Jahan Dotson y 1.12 Kenny Pickett. Para nosotros esta es la primera ronda ideal de un mock draft, para que lo tengan en cuenta, para que anoten si tienen su pick por ahí, si alguno de estos les cae para segunda ronda, obviamente son el mejor pick para segunda ronda, si alguno les cae para un pick más abajo que ustedes tengan, es un pick ideal, y no hagan un reach, por favor. Ahora, tomando todo esto en cuenta, en tu segunda ronda, obviamente tomando en cuenta que ya se fueron todos estos jugadores, ¿cuáles son los mejores picks para ti para hacer en la segunda ronda?
Por valor en estos momentos, porque el primero que quiero hablar, creo que porque lo puedes tomar a finales o mediados de segunda ronda, dependiendo el draft, e insisto, es oportunidad, es Alec Pierce, el wide receiver de los Colts. Los Colts apuestan por un nuevo quarterback en Matt Ryan, ¿no? Y tenían que arroparlo con armas, porque detrás de Michael Pittman, Paris Campbell ha demostrado que no funciona. Zach Pascal lo perdieron. No hay profundidad en la posición de wide receiver. ¿Se acuerdan cuando dijimos que Michael Pittman era un buen prospecto porque no había nadie más en los Colts? Lo mismo pasa con Alec Pierce. Y creo que por upside, y porque al final de cuentas Matt Ryan, hemos visto cómo sí puede producir en fantasy fútbol, ¿no? O puede nutrir de producción fantasy a sus wide receivers. Y me gusta Alec Pierce por ese upside. Creo que no lo prefiero por sobre George Pickens, obviamente. Y no lo prefiero tampoco por sobre qué otro wide receiver me hace falta ahí en ese rango.
David Bell, posiblemente.
Probablemente tampoco por David Bell. Pero insisto, por upside y por donde lo puedes encontrar, Alec Pierce me gusta en ese rango de segunda ronda como uno de los mejores.
Sí, y la realidad es que Matt Ryan, creo que para mí ese fue uno de los mejores movimientos de todo el offseason. El traer a Matt Ryan a tu equipo, que es para mí un quarterback que con un buen equipo a tu alrededor puede ser un quarterback realmente top 10, top 12. Al nivel Cousins, al nivel Derek Carr, para mí puede estar ahí arriba Matt Ryan con los Colts. En una ofensiva que puede lucir bastante bien con JT, obviamente, con Pittman, para mí va a tener un año breakout. Y ahora con Alec Pierce, me parece que Alec Pierce puede terminar siendo el wide receiver de toda esta ofensiva y puede que no tenga muchos targets, pero puede producir. Para mí es un jugador que va a tener pocos targets, pero que va a producir con lo que tiene. Es algo que me gusta bastante de él. Otro jugador que yo vería como valor en la segunda ronda, o con el escenario que se presentó, es George Pickens. En segunda ronda me gusta bastante George Pickens. En primera ronda no lo veo. Y por favor, yo recomendaría que no lo hagan. Teniendo todo lo que mencionamos, o sea, teniendo a Christian Watson, a Chris Olave, a Sky Moore, a James Williams, no agarren a Pickens. Y además, yo agarraría a James Cook y a Han Dotson por encima de Pickens. Claro que no se da. Ahorita no se da en los drafts novatos. Si pueden tener la oportunidad de tomar a Cook y a Dotson por encima de Pickens, háganlo. Luego, si les cae Pickens en la segunda ronda, para mí es un valor muy alto.
Bien.
Y puede ser un problema bastante grande, Pickens, que la gente no se da cuenta cuando lo draftea en primera ronda, porque sí es real la preocupación de los equipos, y es tan real que bajó hasta la segunda ronda. Y muy abajo. Pickens, para mí, puede ser alguien que se pelee con Tomlin, puede ser alguien que tenga problemas fuera del vestidor. Creo que puede ser algo difícil para él ajustarse. Y además, con un nuevo quarterback, esta ofensiva, para mí gira demasiado alrededor de Deontay Johnson. No hay mucho espacio para otros jugadores. Si hay alguien que quisiera buscar, en segunda ronda sería Pickens. No es para tirarle mala onda, porque Pickens es un jugador que para mí es legítimamente primera ronda por su talento, por su producción, porque en 2019 hablábamos de él como wide receiver uno de la clase. Solamente no lo tomo en primera ronda por todo este tipo de preocupaciones que hay de vestidor y además de volumen. Creo que está difícil ahí. Otro jugador que me gusta en segunda ronda, para acabar nuestro valor de segunda ronda, es... estoy entre decir Jalen Tolbert, que me parece que es
un buen valor de segunda ronda. Por favor, dale, sí, por favor, dilo, dale. Dilo, Diego. Date con Jalen Tolbert. Sí, gracias.
Jalen Tolbert en los Cowboys me parece que es un gran fit. Y Jalen Tolbert, yo lo mencionaba en mis rankings de armas verticales del draft, tenía número uno Jameson Williams y número dos Jalen Tolbert. Lo que puede generarte en pases de más de 20 llegadas Jalen Tolbert es legítimamente increíble. Tolbert es alguien que sí está ahí, que tuvo, no tuvo early declare como mucha gente critica en los jugadores, pero Jalen Tolbert produjo increíblemente bien. 3.16 yardas por corrida, además de que fue séptimo en la nación en pases, en recepciones en pases de más de 20 yardas, perdón. Uh-huh. Además de que fue séptimo también en yardas en este tipo de recepciones, fue top 50 en yardas por recepción, en todo lo que quieras ver, Jalen Tolbert es top 50, sí, realmente. Así que, además de ser un quarterback que sí puede lanzar el balón más de 20 yardas, como es Dak Prescott, uh-huh, y además, para mí, Tolbert puede terminar siendo el wide receiver que recibe todo el juego vertical de los Cowboys. O sea, obviamente está CeeDee Lamb ahí, pero para mí ahí va a estar con Jalen Tolbert el valor.
Sí. Mucha gente no recuerda que Michael Gallup viene de una lesión de ACL justamente, y que sí, probablemente no vaya a estar para semana 1. Si a Jalen Tolbert le dan la oportunidad de ser el número 2 en esta ofensiva, semana 1, semana 2, semana 3, y puede producir, los Cowboys se van a alejar de Michael Gallup. Sí. Así de sencillo. Yo veo también a Jalen Tolbert como un muy buen valor en segunda ronda, e incluso lo he visto en drafts yéndose en tercera ronda, lo cual me parece criminal.
Sí, 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 sí. Hablemos ahora sobre la tercera ronda. Rápidamente, ¿cuáles son dos jugadores que te gustan?
En tercera ronda, ahí me intriga a mí mucho el running back de Atlanta, Tyler Allgeier, ¿no? Uh-huh. Porque para mí, qué mejor mensaje, ¿no? Que confiar en el running back que acabas de draftear cortando sí, a Mike Davis, ¿no? Sí. Que sabíamos que Mike Davis, incluso si se quedara en el roster, no iba a ser un impacto en esta ofensiva. Sí, claro, Cordarrelle Patterson seguirá siendo y teniendo un rol muy importante como ese jugador dinámico, muy versátil, pero Tyler Allgeier puede tener el rol que querían justamente los Falcons para Mike Davis, o que tuvo Mike Davis al final de la temporada, que no fue nada despreciable. Uh-huh. Es un running back que me preocupa a largo plazo, pero te puede resultar 2 años. O sea, como puede resultar y ser un Clyde Edwards-Helaire, ¿no? Que sí, produce, no mucho, pero es productivo y puede ser un running back 2, running back 3, ¿no? Puede terminar uh-huh, siendo un Michael Carter si Atlanta elige a otro running back temprano en el draft del 2023. Pero hoy por sí, hoy me gusta. También me gusta Khalil Shakir.
Sí, ese es el nombre
que un wide receiver sí, muy versátil que se puede ajustar en el slot. Otra vez ligado a la ofensiva de Buffalo, ligado sí, a Josh Allen, a una ofensiva muy creativa. Y puede ser el heredero del hueco que deja Cole Beasley.
Sí. Para mí Shakir en tercera ronda es un valor inmenso. Shakir puede ser el wide receiver 3 de la ofensiva más amigable para el juego aéreo. Para mí Shakir es uno de mis picks, y el segundo pick que me encanta, son tres. Segundo pick, Sam Howell, me parece que es un valor inmenso ahí en tercera ronda. Para okay, mí es un quarterback que era para mi primera ronda, se terminó yendo hasta la quinta, y para mí puede ganarle el rol a Carson Wentz, por más loco que parezca. ¿Ah? Y el tercero es Romeo Dubs. Romeo Dubs es un arma vertical espectacular. Lo comparé todo el proceso con MBS, y ahí viene a dónde llegó. Llegó a los Packers.
Claro.
Como el sustituto, para mí, Dubs te puede generar parecido a MBS en una tercera ronda, final de tercera ronda. Para mí es un valor inmenso. ¿Cuál es tus picks favoritos de cuarta ronda?
De cuarta ronda. Me voy a ir con tus favoritos de San Francisco. Tyrion Davis-Price me parece que también puede ser un buen valor. Y Danny Gray. Me convenciste un poco. La verdad es que después de escucharte hablar de Danny Gray, ¿no? De los fuertes que tenía Danny Gray, sí, me fui a ver mucho más tape de Danny Gray. Y sí creo que puede ser un wide receiver que el fit viene perfecto a los 49ers, sí, ¿no? Ese perfil del wide receiver versátil, que puede jugar desde screen pass, que puede generar yardas después de la recepción, ¿no? Como lo ha hecho Shanahan, tanto exacto, con Deebo Samuel, como también con Brandon Ayuk, uh-huh, me gusta y me intriga. También Calvin Austin, tercero de
sí, Pittsburgh, también.
Me gusta bastante. Y el otro, todos nos encantan en cuarta ronda, Diego. Hablabas de él, Hassan Haskins.
Sí.
Le pasa algo a Derrick Henry, y sí, Hassan Haskins es un running back 2 por lo que resta la temporada, ¿eh? Tómenlo como un, si quieren, handcuff o lo que quieras, pero el perfil de Hassan Haskins es muy interesante. En Michigan tuvo muy buenos juegos, es un running back muy capaz, y creo que los Titans, después de haber sufrido la lesión de Derrick Henry el año pasado, creo que no escatiman, y a lo mejor el capital del draft no fue alto para Hassan Haskins, pero creo que sí el perfil, y ya se dejaron de llevar a los de Onta uh-huh, Foreman, que igual funcionaron, ¿no? En esa ofensiva, pero el perfil de Hassan Haskins es mucho más completo. Yo por un momento pensé que James Cook podía llegar a esta ofensiva para hacer el complemento uh-huh, por aire de Derrick Henry. Pero bueno.
Qué bueno que no lo hizo, qué bueno que no lo hizo.
Sí, porque el valor de draft fuera totalmente distinto en los Titans que los Bills, sin duda.
Me robaste a Danny Gray, me robaste a Ty Davis Price, me robaste a Calvin Austin. Me quedo sin picks. Posiblemente Cal Phillips, me parece que es un valor muy, muy grande de tus Titans también. Sí. Cal Phillips me parece que puede rendir a un nivel alto de UCLA, me parece que es un buen jugador. Pero Danny Gray, por favor, si tienen la oportunidad de draftearlo en cuarta ronda, donde sea, en cuarta ronda, háganlo. Danny Gray la va a romper por completo en la NFL. Y para terminar el episodio, Mau, en el Fantasy Squad, este es el primer episodio de 2022. Uh-huh. Y siempre damos recomendaciones a la gente de algo que nos gusta, algo que nos hace vibrar, algo que nos hace felices, algo que nos hace ser mejores personas, posiblemente canción, comida, lugar, persona, lo que tú quieras. Adelante, por favor, recomiéndale algo a tu gente.
¿Que ya pasó o que va a estar? ¿O puede ser que algo que va a suceder?
Que te emociona, algo que te emociona, algo que te guste.
Algo que emociona muchísimo. Estamos a 15 días de que se estrene la serie de Obi-Wan Kenobi. No puedo esperar para volver a ver a Darth Vader y a Obi-Wan Kenobi pelear uno a uno. Y si es con lightsabers, muchísimo mejor. Uh-huh. Me tiene emocionadísimo eso.
La vamos a ver, la vamos a ver. Sin duda alguna la vamos a ver.
No spoilers.
Yo tengo...
No, no es muy de Star Wars, ¿verdad, Diego? Favor, sí.
No. Me gusta bastante. Ah, no, okay. Yo la veo, o sea, no vende, no como tu fan, no como tú, pero, pero para mí, o sea, me gusta bastante. Va. Mi recomendación de la semana es algo que no te va a gustar, obviamente, pero no lo podía hablar aquí en este partido, en esta edición de Fantasy Squad, en este año. El nuevo álbum de Bad Bunny es una maldita joya. Un verano sin ti es una belleza, es algo que me hace vibrar. Es un álbum veraniego, tropical, que te va a hacer sonreír una y otra vez. Estoy feliz por este álbum y es mi recomendación para la gente.
Sigan las recomendaciones de Diego de Fantasy Football, no sigan sus recomendaciones musicales, por favor.
Mau, muchísimas gracias por haberme acompañado. Fue un placer, fue una gran, gran plática, en verdad, de primera ronda. Hablamos sobre grandes picks. Esperemos que vuelvas en la temporada. Seguramente lo harás porque eres un gran amigo del show y eres una superestrella para mí en nuestros corazones. Gracias por todo, Mau. Te quiero mucho.
Muchas gracias, Diego. Sabes que el cariño es mutuo. Me encanta apoyar lo que haces y encantado de volver aquí a Fantasy Squad. Y qué honor poder haber inaugurado la temporada 2022. Un abrazo para todos.
Nos vemos.
Ahora estás listo para partir cráneos y dominar tu liga de Fantasy Football. ¡Hell yeah! Esto fue NFL Fantasy Squad.
NFL Fantasy Squad.
Una producción de Primero y Diez.